En este capítulo, Juan estaba preparando la iglesia para algo. Grandes persecuciones estaban profetizadas y los hermanos tenían que estar preparados. Vimos algo semejante en las cartas particulares en el principio, en Apocalipsis 2:9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Las iglesias ya estaban sufriendo tribulación. Tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice sinagoga de Satanás porque muchos judíos estaban en contra de la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer, iban a padecer algo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia tenía que prepararse para la persecución más feroz de toda nuestra historia. Era algo que tenía que pasar, era de hecho parte del plan de Dios. Y hermanos, sería fácil bajo tales circunstancias simplemente abandonar o negar la fe. Y seguramente muchos hermanos, que en realidad no eran tan serios, dejaban las iglesias para siempre. Esto fue también el tema en el libro de Hebreos. Todo se puso duro y los hermanos que eran judíos eran tentados a abandonar la fe cristiana para regresar a una religión que ya no era válida. Cristo sabía que la tentación siempre está presente bajo las persecuciones y nos dio una gran advertencia en Mateo 10:32. Cristo dijo, y es una buena meditación por la Santa Cena, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Afortunadamente, nosotros aquí en los Estados Unidos no hemos aún llegado a la persecución extrema como ellos. Pero uno nunca sabe, las cosas pueden cambiar. Versículo 1 de capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es una imagen terrible, espantoso, malísimo. Antes que nada, tenemos que preguntar, ¿qué significaba esto para las iglesias del primer siglo? Muchos, llegando a este capítulo, empiezan sus especulaciones incontrolables de algo en nuestros tiempos. Pero tenemos que recordar que ese mensaje era para personas del primer siglo. Es un poco extraño decir que la mayoría de esa iglesia a estas personas no tiene nada que ver con ellos, sino que es para personas miles y miles de años más tarde, aunque eso es el pensamiento más popular en la iglesia de hoy, no antes, no en 1800, tanto por ejemplo. Si uno estaba en la playa de Israel y miraba al mar, sería mirando en la dirección de Roma. Y metafóricamente el mar era símbolo de agitación y de peligro. Isaías 55:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. En el contexto histórico, los hermanos pensarían seguramente de Roma, bajo cuyo dominio ya eran por mucho tiempo. Las cabezas y cuernos son semejantes a algo que vimos en el capítulo anterior. En la semana pasada estudiamos de un dragón que representa el diablo. Y dice, también apareció, ese es el capítulo 12 anterior, otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas. La bestia que viene del mar, Roma, y sus emperadores de repente están en la imagen del dragón. Tiene las mismas características del dragón, que es el diablo. Los hermanos tienen que preparar por algo terrible. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Estos animales vienen del capítulo 7 del libro de Daniel. No vamos a ir ahí, no vamos a llenar toda la tarde buscando el Testamento Antiguo, pero si quiere analizarlo en casa se puede. Allá eran diferentes reinos, pero ahora toda la ferocidad de los reinos antes estaban activa a la vez en esta. Versículo 3. Y clamó a gran voz como... Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Los hermanos tenían que tener cuidado. Sufriendo bajo esta bestia, este imperio de crueldad, vendría un tiempo en que el imperio daría la impresión de que no pudo continuar más. Pero solamente sería por un tiempo, y aún vendría más persecuciones. Más de esto en un momento. Esto fue Cristo preparando a su iglesia por la peor persecución de toda nuestra historia. Versículo 4. Y adoraba al dragón. Está hablando de adorar el diablo. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. A veces cuando tiene gobiernos muy fuertes, tiene que entender, hay algo detrás de ellos. Y es el diablo, si ellos son gobierno de tiranía. Y adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Los que vivían en temor de este imperio y sus líderes tenían que adorarlo en forma religiosa. Los césares tempranos no eran tan arrogantes como los que iban a venir más tarde. En un tiempo aún San Pablo apeló a la protección de un césar cuando los judíos querían destruirlo. Pablo dijo en Hechos 25:11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Yo apelo a César. ¿Por qué? Porque confiaba en que César de antes gobernaba conforme a leyes y con sentido común. Pero ahora San Pablo era muerto, matado por los romanos, decapitado. San Pedro también fue crucificado boca abajo. Todos los líderes primeros estaban perdiendo sus vidas. Solamente Juan estaba vivo y él estaba sufriendo una pérdida de su libertad. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 4, otra vez. Y adoraba al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El imperio romano ya era cada vez más satánico, cruel y feroz. Antes los cristianos no sufrimos tanto bajo Roma, pero éramos considerados como parte del judaísmo. Pero ya la iglesia era separada del judaísmo y éramos algo intolerable para la nueva Roma malvada. En este ambiente la gente adoraba a la bestia. Y adorando a la bestia estaban adorando al dragón, o sea, el diablo detrás de él. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La iglesia era algo insoportable a los emperadores que querían recibir gloria como Dios en carne. Los emperadores como Calígula, Nerón especialmente, demandaban adoración del pueblo. Tenían templos construidos en su honor. Hermanos, nosotros en nuestras alabanzas clamamos y acabamos de aclamar, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como Cristo? ¿Quién como Jehová? Y así se habla en los Salmos y en otras partes de la Biblia. Pero la gente del imperio cantaban, ¿quién como César? ¿Quién como Calígula? ¿Quién como Domicio? O como dice Juan aquí, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar en contra de nuestra bestia querida y omnipotente? Pero los cristianos no pudiéramos participar en nada de estas blasfemias. Y hermanos, aunque eso era siglos atrás, tenemos algo semejante en nuestros tiempos. Por ejemplo, en Corea del Norte. ¿Cuántos recuerdan que el presidente del Corea del Norte se murió en diciembre y toda la gente estaba llorando de manera incomprensible, ¿verdad? Si miraba la noticia. Y los de la prensa no sabían cómo explicar a esta gente llorando como locos en todos lados. Pero este hombre no era simplemente su precedente, ese hombre era su Dios. Todos tenían que adorarlo. Y por gran parte, esto por gran parte de sus vidas. Así que no murió su presidente, murió su Dios. Tenían mandamientos que dijo que tenía que adorarlo. Y todo esto ya está saliendo de reportes de gente que están escapando de ahí. Pero su Dios era una bestia, una imagen del dragón, porque hay muchos cristianos en Corea del Norte. Ya está saliendo la noticia. Casi todos están sufriendo y perdiendo sus vidas en las prisiones por no adorar la bestia. Aunque Juan habla de cosas del primer siglo, también tiene aplicaciones en nuestras vidas. Nosotros también tenemos nuestras bestias, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es algo que Dios ha permitido. Es difícil explicar por qué. Pero el tiempo no iba a durar mucho y la iglesia iba a sobrevivir y prosperar después. Las bestias en tiempo pierdan sus vidas y su poder, pero la iglesia sigue adelante rescatando almas y avanzando al reino de Dios. Pero la persecución era terrible. Un César en particular se llamaba Nerón. Era llamado bestia aún en sus propios días. Y se pueden leer de él. Porque los romanos se pusieron todo por escrito y aún tenemos las evidencias. Su madre le ayudó a llegar al trono y después él la mató. Mató a su madre. Más tarde mató a su esposa, Popada Sabina, de patadas en el suelo cuando ella estaba embarazada. También mató a su tío, a su hermano, a otros de su familia. Personas que para nosotros son nuestros seres queridos, eran para él seres para torturar y matar. Y claro, no tenía ninguna paciencia para los cristianos que no querían reconocerlo como Dios Altísimo. Nos tiraron a los leones en el Coliseo. Nos quemábamos como antorchas en sus jardines. Y inventó muchos juegos sadísticos para nosotros. Y todo esto está bien grabado en las historias de la iglesia y hasta en las historias seculares. Normalmente en casa, cuando yo estoy estudiando un mensaje, a mi esposa le encanta estudiar conmigo y hablar del mensaje que estoy preparando. Pero lo que hizo la bestia es tan terrible, tan grotesco, que ni mi esposa quería escuchar más. Ni puedo en compañía así revelar todo lo que hizo. Si quiere saber más, tiene que estudiarlo. Casi tuve un pleito con mi esposa porque no le gustó lo que estaba pasando con este hombre. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Hay gente que cuando vean un estado, un cartel o un rico con muchísimo poder, se empiezan a adorarlo. Aun si es una bestia, como Kim Jong-il de Corea. Los débiles, los inestables, los que no conocen a Cristo, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, van a adorar y alabar la bestia. Y por esto sus vidas serán más fáciles por un momento, pero después sufrirán por toda la eternidad, porque adorando a la bestia, adoran al diablo. Sus alabanzas van a Satanás. Y esto es el mensaje de este capítulo 13. Pero como veremos en capítulo 14, las consecuencias son bastante severas. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, el del Cordero. Hermanos, tenemos que vivir fieles a Cristo. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana, en esta mañana? Ya preparándonos por la Santa Cena. ¿Serás tú fiel a tu Cristo? ¿Pasa lo que pasa en este mundo de cambios inesperados? ¿O acaso caerás tú en las garras de la bestia cuando las cosas empiezan a ponerse duras? Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muchos iban a sufrir. Nerón mismo, que mató por la espada, se suicidó con la espada. Se lo metió en su garganta. Y interesante, como dice en versículo 5, su gran persecución de nuestros hermanos solamente duró 42 meses. Y después todo el imperio de Roma se caía en gran caos, una serie de guerras civiles en que los cristianos no tenían que sufrir tanto. Pero como una herida sanada, el imperio se recompuso y los problemas se continuaban. Pero nuestros hermanos estaban siempre preparados para lo que sea. Por esto la iglesia sigue creciendo y prosperando. El imperio romano ya no existe. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esa palabra cordero es importante. Pero hablaba como dragón. Ya viene otra bestia que va a ayudar a la primera. Esta bestia también vive para servir al dragón. Era semejante a un cordero, como un lobo en piel de cordero. Pero la bestia también quería aplastar a la iglesia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia y cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia es un poder de religión falsa. Hizo templos, ellos, en muchas partes del imperio romano, y sus césares eran los dioses recibiendo adoración religiosa allí. Pero hay más. Hasta los judíos que rechazaban a Cristo ayudaban en esto. Cualquier cosa para atacar la iglesia. Hermanos, vamos a recordar lo que pasó cuando Cristo era condenado en Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Entonces Pilato dijo, ese hombre es inocente. ¿Por qué lo traigan a mí? Por eso quería lavar sus manos. Ese hombre no tiene ningún delito. Pero los judíos daban voces diciendo, si a estas sueltas no eres amigo de César. Hey, los judíos dijeron, ¿tú no quieres a César? Nosotros somos amigos de César. Todo el que se hace rey a César opone. Estaban diciendo, nosotros estamos con César, él no. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en el hebreo, y en Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Los judíos, en su odio por Cristo, dijeron, no tenemos más rey que César. Pero si César es una bestia, no importa, no tenemos más rey que César. Pero si César cree que es Dios en carne, no importa, no tenemos más rey que César. Esto, hermanos, es adorar la bestia. Por su odio de la iglesia, por su odio de Cristo, estaban dispuestos a unirse con la bestia. Y esto pasó muchas veces en el libro de Hechos. Un simple ejemplo en Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, los cristianos hicieron esto, hermanos, antes. No dijeron, no, los cristianos son los que tienen un club social allá y a cada cuando se van. No, trastornaron el mundo. Estaban haciendo algo. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, etc. Entonces ellos están, nosotros estamos con César, no con este basura Cristo Jesús. Y claro, tenían toda forma de hechicero, curandero, como los que trastornan a la gente de México y otros países de América Latina. Aún Cristo habló de esto en Mateo 24:24, cuando dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible, pero no es posible. Los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán fieles hasta el fin. Versículo 15. Estamos rápidamente llegando al fin. Ojalá podamos terminar todo. Y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Los césares como Nerón mataban a la gente por cualquier pretexto. Seguramente darían permiso de matar a cristianos que no querían adorar a su imagen. Hay un evento muy famoso en que Nerón quería construir nuevos edificios y quemaba gran parte de Roma. Y la gente sabía que era él y él dijo, no, ¿sabes qué? ¿Sabes quién hizo este fuego? Los cristianos. Echó la culpa a nosotros. Pero hermanos, se pudiera vivir como cristiano, solamente tenía que afirmar primero que César era tu Señor y Salvador. Tú pudieras tener tu religión. Después de profesar tu fe en César, pudieras practicar la fe que quería. Seguramente muchos hermanos pensaron que no era gran cosa profesar su fe, su confianza, su adoración en el emperador y después regresar a sus iglesias. Pero parece que lo que Juan está enseñando es que tales hermanos terminaron en el infierno. Mateo 10, 32, otra vez. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y tu hermano, hermana, amigo? ¿Serás tú fiel hasta el fin a tu Señor? Piénsalo antes de tomar la Santa Cena. Versículo 16. Y así es que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en el frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino él que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Normalmente en el libro de Apocalipsis tales referencias no son literales, como hemos estudiado en muchos capítulos. Pero hermanos, esto está burlando de lo que Dios manda de nosotros. Vamos a ir a Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Estamos ordenados a instruir a los niños y las atarás como señal en tu mano. Ahí está la marca de Dios en la mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí está en el frente. Eso es la marca de Dios. Eso tampoco es literal. Se ve, si mire una película de Jerusalén, van a ver judíos que tienen una caja aquí en su frente o escrituras en su mano. Lo tomaron literal, no es correcto. Sino que todo lo que tu mano hace debe estar conforme a la palabra de Dios. Todo lo que tu mente piensa debe estar conforme a la ley, a la palabra de tu Dios. Si vives así, entonces tú tienes la marca de tu Señor. Si vives pensando y actuando como los que sigan la bestia, los que adoren la bestia, o sea, el dragón detrás de la bestia, entonces tú tienes la marca de la bestia. 666. Y muchos quieren creer que esto está hablando de un microchip o un tatuaje especial, pero hay que considerar, hermanos, ¿a quién fue escrito este libro? No directamente a nosotros, sino a los hermanos del primer siglo que vivían en tiempos de bastante menos tecnología. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Si un hermano no quiso adorar a la bestia, pudo sufrir persecuciones hasta económicas. Muchos de los gremios honraban religiosamente el ídolo del Estado. Y si tú no querías dar el honor a la bestia, no pudiste participar en el mercado. El propósito de este hermano era preparar a los cristianos del primer siglo para la persecución intensa, aún con un impacto económico, y lo funcionó. Los hermanos estaban preparados. El propósito no era dar material para novelas baratas de profecía en el siglo XXI. Último verso, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿Por qué él dijo que ellos pudieran saber de la bestia si la bestia era miles de años en el futuro? Sería absurdo, hermanos. Estamos hablando del primer siglo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número del hombre es el número del hombre y su número es 666. Perdón. 666. Gracias. De este versículo a salido un sinfín de especulaciones, una avalancha de especulaciones. Pero sumando las letras del nombre de Nerón, el peor de estas bestias, en hebreo, llega ese número, 666. Un número feo. Es un número del hombre, incompleto. Pero ¿por qué Juan no anunció claramente que Nerón iba a ser el peor de los Césares? Es que sería peligrosa para las iglesias que recibieran la carta. Juan no era un tonto. Era peligroso escribir así de la bestia. Solamente los judíos pudieran descifrar este codo. Y era común, hermanos, en aquellos tiempos convertir los nombres en números. Es un arte que se llama gematría. Era algo común en los tiempos de Juan, pero olvidado en nuestros tiempos. Así que si te gusta o no, esto es algo del pasado y no del futuro. Todos los autores de profecías sensacional, no obstante. Aplicación. Bueno, aunque mucho de lo que se presenta en el libro de Apocalipsis habla del pasado, aún tiene aplicaciones para nosotros. Un ejemplo final antes de cerrar y ir a la Santa Cena. Estamos en tiempo. En Canadá el gobierno está luchando más y más en contra de la ley de Dios. Enseñan en sus escuelas que vivir como homosexual es completamente normal, hasta saludable. Y por esto muchos cristianos han sacado sus hijos de estas escuelas del gobierno para recibir su instrucción o en escuelas privadas o hasta en el hogar que se llama homeschooling en inglés. Pero en esta semana salió la noticia de Canadá que hasta en el hogar, en el homeschooling, no pueden enseñar en contra de esta abominación. Así que la bestia está levantando en Canadá y está determinada a dar a cada niño su marca 666. Metafóricamente hablando, para que todo lo que hace el niño y todo lo que piensa el niño sea completamente contrario de la palabra de Dios. Aún en nuestros tiempos hay bestias de tiranía levantándose. Como estudiamos en la semana pasada, con el dragón no hay tregua. ¿En qué lado eres tú, hermano, amigo? Vamos a orar. Oh, Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor, que nuestros hermanos del primer siglo sufrieron horriblemente y aún ahora nuestros hermanos sufren en la Corea del Norte. Nuestros hermanos sufren en la Canadá. Nuestros hermanos sufren en Irán. Y nuestros hermanos sufren en Somalia. Ayúdanos, Señor, a agradecer lo que tenemos aquí con libertad y prosperidad en este país y usar algo para ayudar a los que aún andan en sufrimiento y en oscuridad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración antes de la Santa Cena.